hablaremos de Catalina la Grande y su amante Sergei Saltykov. Atención, los que gustan de las historias picantes. Así que vamos a Rusia. La emperatriz de Rusia, ya por el año 1750, era Isabel y no tenía hijos. Había dado ella misma una especie de golpe de Estado, sabiendo que no tenía descendencia, y había dispuesto que el trono lo heredara el duque Pedro, que era un sobrino de ella, que efectivamente iba a ser Pedro III. A Pedrito III lo habían casado con Catalina, una princesa alemana, que después iba a ser Catalina la Grande. Isabel quería que esa unión diera frutos velozmente para que no le pasara lo mismo que a ella, así que la línea dinástica se perpetuara. Pero había un problema. Catalina permanecía virgen y el duque Pedro no parecía tener intenciones de amarla. Había tres motivos por falta de uno. Tenía un problema físico el amigo Pedro. Además estaba loco. Y por cierto, fuera poco, su esposa no le gustaba. Así que Catalina se la pasaba en los salones de lectura, meta leer, no parecía preocuparse demasiado, aunque tenía miedo de que la encerraran en una mazmorra si la situación persistía. Ya sabe cómo era esta gente. La emperatriz Isabel estaba un poco preocupada. Contamos hace un tiempo que lo primero que pensó fue que el duque Pedro era un ser extraordinariamente sucio. ¿Se acuerda? Le habían dicho que Pedro no podía o no tenía interés en el comercio sexual porque era muy sucio, no se bañaba nunca. Entonces lo hicieron bañar de prepo. Pero no dio resultado. Después, la emperatriz supo del problema físico de Pedro, pero no había sido informada acerca de que existía una operación muy simple que podía solucionar el asunto. Entonces, para que Catalina quedara de algún modo embarazada, la emperatriz comenzó a conseguirle amantes, para luego hacer creer que ese embarazo era el producto de la unión del pobre Pedro con su esposa. Dijimos alguna vez que el primero de los amantes que se consiguieron se llamaba Sergei Saltykov, pero nunca contamos en detalle qué es lo que pasó con aquel romance, digámoslo así. Sergei Saltykov era un hombre apuesto, hijo de un distinguido general. La emperatriz Isabel lo eligió para entregárselo a Catalina porque primero lo había probado ella. Y dice la crónica, ¿no? Habiendo juzgado que su rendimiento era satisfactorio, la emperatriz pensó que bajo sus expertos servicios Catalina daría un heredero a la dinastía Romanov. Dicen que Saltykov era un mujeriego notorio. Se consideraba irresistible y en la mayoría de los casos lo era. Había ganado una reputación por sus técnicas amatorias, aunque algunas damas lo consideraban exagerado en su sofisticación y lo rechazaban por afectado. Saltykov estaba casado, pero eso no perturbó a la emperatriz Isabel en su elección. Todos sabían que Sergei Saltykov aceptaría la tarea sin problemas. Y efectivamente, Saltykov agarró viaje. Isabel le encargó a una pareja noble, María y Nikolai Shovlokov, la misión aparentemente delicada de juntar a Sergei con Catalina. Este matrimonio, María y Nikolai Shovlokov, tenía que hacer ahí alguna cosa social. Y este matrimonio aceptó con entusiasmo. En realidad, el tipo Nikolai Shovlokov aceptó el encargo porque él mismo tenía ganas de convertirse en amante de Catalina. Y había conjeturado que en caso de que Sergei resultaba ser un fracaso, él estaba totalmente dispuesto a actuar de suplente de suplente. Pero no hubo tiempo para eso. Los Shovlokov iniciaron sus trabajos en 1751. Casi a diario invitaban a Catalina a reuniones cortesanas en donde mayormente cantaban y jugaban a los dados, ¿no? Y esas invitaciones eran recibidas por Catalina, en verdad porque no toleraba estar junto a su esposo, ¿no? Parece que Pedro le imponía su presencia y en esos casos tenía la costumbre de pasearse frente a Catalina parloteando sobre temas de mucho interés para él, pero de ninguno para ella, y le obligaba a escucharlo durante horas. Dice Catalina en sus memorias: cuando por fin se marchaba, hasta el libro más aburrido era para mí un entretenimiento encantador. Es decir, el tipo la tenía podrida, y entonces Catalina aceptaba aquellas invitaciones a cantar, a beber y a jugar a los dados. Y en esas reuniones armadas por los Soblokov, estaba entre unos cuantos Sergei Saltykov, que comenzó la seducción de Catalina. Un día, aquel grupo que se reunía en casa de los Soblokov salió a cazar. Viajaron a una isla del delta del Neva, en donde pasaron toda la jornada. A la noche se largó una tormenta, mientras cenaban lo que habían cazado en realidad, ¿no? Y la isla se inundó. Entonces se hicieron como las 3 de la mañana antes de que apareciera una barca que pudiera trasladarlos, etc. Y esa noche, un poco apartados ahí de todos, Sergei y Catalina se amaron, por no decir otra cosa. Y Catalina se enamoró de Sergei Saltykov. De regreso a la ciudad, ya buscaban formas secretas de encontrarse. Cuentan que salían a caballo del palacio, cada uno por su lado, para no llamar la atención, y se encontraban en los bosques ahí. Los Soblokov y la emperatriz Isabel festejaban este primer paso. Ahora faltaba que Catalina quedara embarazada. Sergei cumplió con este deber en forma competente, y Catalina quedó embarazada. La primera vez en diciembre de 1752, pero ese parto fracasó, y después en junio de 1753, y también. Algunos dicen que tal vez Sergei era sifilítico y esa podía ser la causa de los embarazos truncos. Sea cual fuere la razón, el plan concebido por la emperatriz Isabel para la sucesión imperial iba a terminar muy mal. Sin haber podido darle hijos y sin acostumbrarse a estar con una sola mujer, Sergei se cansó y volvió a andar con todas las minas que tenía. No le importaba herir a Catalina, aunque tenía un poco de miedo con la emperatriz Isabel, ¿no? Entonces, armó su retirada del siguiente modo. Se presentó ante la emperatriz Isabel y le dijo que el problema de Pedro, el esposo de Catalina, podía solucionarse con una operación bien sencilla que él podía gestionar. De ese modo, si Pedro se recuperaba, ya no iba a ser necesaria su presencia junto a Catalina. Y la emperatriz Isabel aceptó que Sergei planeara la operación. Y se hizo una operación poco menos que engañándolo a Pedro. Una noche lo invitaron a cenar a Pedro, algunos cortesanos. Estaba Sergei Saltykov, coló ahí, y empezaron a escabiar y se emborracharon todos. Cuando ya estaban remamados, empezaron una conversación que consistía en jactancias acerca de conquista. Todos hombres. Es una reunión abominable, imagínense. Y todos contaban, sí, porque yo, qué sé yo. Menos Pedro, que estaba en silencio, estaba un poco molesto, un poco triste. Entonces alguien le preguntó, ¿sí, por qué estás tan triste? Y Pedro le dijo, ¿verdad? Ahora que estoy borracho se lo puedo decir. La verdad que tengo algunos problemas. Entonces aprovechó Saltykov y le dijo, momento, yo conozco un cirujano que en 5 minutos te arregla ese asunto. Sí, dijo Pedro, qué sé yo. Al principio no, renunció a cualquier trato con un cirujano. Pero pues dijo, sí, bueno, está bien. Y entonces, cuando dijo, sí, bueno, está bien, Saltykov dio una señal y salió un médico que estaba escondido. Era Abraham Kaam Boerhaave, un holandés profesor de anatomía y fisiología en San Petersburgo. Lo agarraron entre 4 o 5 a Pedro y la operación tuvo lugar. Y fue exitosa. Dolorosa, pero exitosa. Y un tiempo más tarde, Pedro hizo valer sus derechos conyugales. Su esposa Catalina no tuvo más remedio que acceder a los embates de Pedro con total aversión, porque lo detestaba. De todos modos, tuvo éxito, hubo un embarazo, y el futuro emperador Pablo I nació en septiembre de 1754. Como la emperatriz Isabel ya no necesitaba a Saltykov en la corte, lo mandó en misión diplomática donde Judas perdió el poncho. Catalina ya no necesitó que le impusieran amantes para embarazarse, pero empezó a buscarlos ella sola, por puro placer. Pero esa es otra historia que ya hemos contado. Así que esta fue la historia con el Saltykov. Entonces, la historia en realidad es la historia de una operación forzada. Lo emborracharon a Pedro, lo llevaron a una reunión, tenían un médico escondido y lo operaron ahí nomás. Esto puede incluso ser edificante para algunos de nuestros oyentes. Tenemos ganas de dejar una moraleja, ¿no?
¿Cuál sería?
Sería no ir a reuniones de amigos, porque en una de ellas uno vuelve a operar. O revisar a ver si no hay algún cirujano escondido.
Claro. Siempre hay un cirujano escondido.
Siempre, en todas partes hay un cirujano escondido. Incluso debajo de esta misma mesa, Rolón.
No me asuste.
Hay un cirujano.
Está del lado suyo, Rolón.
Bien. ¿A quién quiere dedicar esto usted?
A Catalina.
Al cirujano.
Sí, a todos los cirujanos.
A todos los cirujanos que escuchan este programa.
Hoy es el día.
Los que se dedican a esa clase de operación. Sí.
Hoy es el día del cirujano.
Hoy es el día, todos los días son el día del cirujano. Todos los días, no tenemos que esperar a que sea el día del cirujano para homenajearlos, para llevarles una flor, o un presente.
O un paciente.
Un paciente también.
Se lo van a agradecer más que las flores.
Claro, sí. Todos los días es el día del cirujano. Y yo creo que después de la madre, lo más importante del mundo es el cirujano. Más que la hermana de uno.
No, tanto cariño tiene usted por...
No, ninguno, pero hoy estamos hablando de cirujanos. Sí. Mañana hablaremos de bomberos y diremos lo mismo. Esto es la radio.
O sea, cuando es el día largo...
Esto y todo, una sarta de elogios y halagos y le caen bien a cualquiera. Bien. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, que enseguida me dio el tango "Esta noche me emborracho", que es lo que habrá dicho Pedro antes de que lo operaran, porque si no hubiera dicho "esta noche me operaron".
Sí. Y también lo habrá dicho después de haber obtenido éxito.
Sí, también lo habrá dicho, también lo habrá dicho, pero eso no es el tango que escribió Grécolo.
Pero es festejo.
Sí, claro. Escucharemos la estupenda versión de este tango que tiene Hugo de Castro. Así que adelante, por favor, con "Esta noche me emborracho", el tema escrito por Enrique Santos Grécolo, pensando seguramente en Pedro III de Rusia.
Sola panel de cangada, la vista madrugada, salir de un cabaret. Las dos puertas de cogote, una marcha en el esconde, bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando, lo desnudé. Parecía un gato desplumado, mostrando a compadrearme el cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más, al ver la cifra que puedo llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura. me llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la metedura donde se perdieron. He chiflado por su belleza, le quité el pan a la mesa, me hice reír y pechado. Dejé de ser un amigo y viví de mala fe. Él me tuvo de rodillas sin poder hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiebra y falle tan cruel como el de hoy. Ella si no es para suicidarse, que es para que cativarse, sea lo que soy. Y era venganza la del tiempo que le hace del deseo en lo que uno amo. Pienso tanto mal, que si lo pienso mal, el vino envenenado. Y el vano
que me corre, no bien, me mando bien mal, para no pensar. Ha cantado Hugo del Carril, de Discépolo, Esta noche me emborracho.